Aseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. 7 de marzo de 2022. Bueno, como todos los lunes, aquí estamos, ¿no?, para traer toda la actualidad taurina que hemos tenido en estos 14 días, ¿no?, anteriores. Bueno, 14 días que nos han dado mucho, porque parece que cuando nos íbamos, yo creo, ¿no?, que teníamos un modelo, una forma de vida, una forma, establecida en Europa, y después de estos 14 días hay que ver la cantidad de cosas que han pasado, ¿no? Bueno, don Juan Infante, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Con el micro por los suelos. Bueno, así como está el mundo.
Recupéralo y venga.
Como está el mundo. Aquí encantado, ¿no? Siempre esperando que, sí, que vengáis y de echar un ratito por aquí. Y por lo menos, salud, sí, y que vayamos para adelante.
Venga. Bueno, nuestro compañero Pepe, en este caso por problemas de trabajo que le ha surgido esta tarde, no puede estar aquí con nosotros, y pues nada, un saludo para él, y que le vamos a echar mucho de menos, porque sé que ha estado este fin de semana en Olivenza, y bueno, y seguro que nos tenía preparado muchas cositas que contar, ¿no? De todas formas, algunas me ha pasado y las voy a transmitir dentro de un ratito, cuando ahora ya toquemos el tema. Bueno, y aquí en la mesa nuestro compañero Papa Mora, ¿qué tal?
Muy buena. Pues yo, hombre, para mí han sido más de 14 días, porque sí, había faltado algún programa anterior y se me ha hecho largo, la verdad. Se me ha hecho larga la espera. Uh-huh. Y como dices, en estos días que han pasado, sí, en estas dos semanas, tres, cuatro para mí, han pasado muchas cosas, tanto en el mundo taurino como en el mundo general, ¿no?
Sí, como comentaba, hombre, lógicamente sabemos que la vida tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, pero también estamos viviendo algo que pensamos que no iba a vivir, que no lo íbamos a vivir, ¿no? Ya nos ha tocado en los últimos años la crisis, después la pandemia, y casi no hemos salido de la pandemia, nos encontramos esto aquí en medio de Europa, ¿verdad? La verdad que es que nos a veces a uno le cogen un momento débil y dicen, no tengo ganas de hablar de fútbol, de toros, ni tengo ganas de hablar nada, porque, hombre, esto te desmonta todo lo que tenemos establecido, ¿no?, como sociedad, ¿no?, ver el tema de la guerra y, por supuesto, nuestra solidaridad, como no puede ser de otra manera, y la más fuerte que uno puede reivindicar para que Ucrania siga siendo un país libre y que estas cosas se erradiquen de por sí. Aunque, claro, como es natural, sé que creo que tenemos nuestras dudas, ¿no?, de que esto se vaya a erradicar para siempre, ¿no? Bueno, y en esa línea de que tenemos que seguir adelante, pues bueno, pues vamos a centrarnos en lo que nos atrae, ¿no?, que es hablar de la actualidad taurina de estos 14 días, que aunque el fondo en realidad estamos arrancando la temporada, porque aproximadamente un par de novilladas que hemos tenido, y el arranque de Olivenza, que es un poquito la campana de comienzo de la temporada, ¿no, Pablo?
Sí, no, además una temporada muy especial por aquello de las dos tan aciagas que hemos tenido estos últimos dos años, uh-huh, y que parecía que esta iba a ser por fin un poco el retomar aquella normalidad que dejamos atrás en 2019, sí, y que incluso, bueno, había la temporada pasada ya incluso hubo festejos muy fuera de fechas habituales, con lo cual era, bueno, pues ha sido de agradecer, porque se ha paliado bastante la sequía de festejos que podía haber sido previsible con respecto a la pandemia. Pero bueno, pues ahora nos encontramos con esto de la guerra, pero como tú dices, vamos a centrarnos en hablar de la actualidad taurina, que ahora, sí, mismo está mediada esta novilla que ya ha habido en Niebla, el inicio de Olivenza, el tema de la Junta Andalucía, de los, sí, nombramientos de hijo predilecto de, por ejemplo, ¿no?, de Juan Antonio Río Espartaco, en fin, sí, hay mucho de lo que hablar.
Vale.
Afortunadamente.
Mira, en la primera parte del programa, haciendo un pequeño sumario, pues vamos a tratar así la actualidad taurina. Y bueno, la, a partir de las 8:30, si todo va bien, pues vamos a ver si podemos contactar, ¿no? Como tú bien lo has comentado, ¿no? Con Juan Antonio Ruiz Espartaco, el maestro, pues entre otras cosas por lo fundamental, ¿no? Por felicitarle por la medalla de Bellas Artes, ¿no? Tan merecida. Y como dice un aficionado, que ya era hora, ¿no? Que se lo reconociera. Bueno, vamos a la actualidad. Vamos a ver, qué bien, qué bonito, qué alegría, ¿no? Que hayan salido, que hayan tenido suerte, ¿no? En los dos festejos, los dos novilleros, ¿no? Que últimamente están animando bastante el cotarro aquí en la provincia de Huelva, como estoy refiriendo a Quique Toro, ¿no? En el festejo en caballos allí en
la Puebla del Río.
En la Puebla del Río, ¿no? Y bueno, el otro también novillero, García Palacios, ¿no? Que estuvimos comentando el último día, pero sobre todo la actuación de Quique Toro, ¿no? Que la verdad que por los vídeos, vamos, yo no estuve allí en la Puebla, por los vídeos pues ha impactado, ¿eh? Porque hay muchos aficionados que lo han visto y dicen, oye, pues mira, este chico parece que tiene maneras, ¿no? Parece que reúne condiciones.
Sí, yo tampoco pude estar en el festejo, pero los vídeos que se han publicado en las redes sociales, sí. Y no han sido tandas sueltas, sino que algún vídeo ha sido larguito, de varias...
Sí, 3-4 minutos seguidos, y exactamente, oye, un par de series.
Que da que pensar que no ha sido la típica pincelada seleccionada, 4 muletazos sueltos, sino que ha habido una continuidad, una ligazón, y ha habido en un día, en fin, ha habido toreo que hace ilusionarse, ¿no? Con el futuro que puede tener por delante Quique. También es verdad que el novillo fue extraordinario, pero él supo aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Que los animales, sabemos que los animales buenos son los que realmente te descubren si tienes o no condiciones. Y en este caso fue un novillo muy bueno y él también estuvo a la altura, de lo cual, bueno, pues nos alegramos enormemente porque, bueno, es una... Otro posible torero presente ya o futuro para la afición de la provincia, y nos alegramos enormemente por eso, ¿no? Que empiece a ser poco a poco una realidad más.
Sí, como bien comentabas, la cantidad de ganaderías por ahí que tienen un pozo importante y que, bueno, como sabemos cómo está montado el mercado, pues que tienen poca salida, ¿no? Me estoy refiriendo a la de Dolores Rufino, que son los martelillas, como yo lo llamo, los martelillos de la Puebla. Es decir, que hay ahí un fondo importante de bravura. Cuando hablábamos aquí con los Domínguez Camacho, mira, por cómo está extendido lo de el encaste este de Marqués de Domés, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos a Diego Vázquez, ¿no? De Hinojo, las dos orejas, que también cortó en el festejo de Niebla, en este caso con caballos, y con los utreros de Rocío de la Cámara. Esto, bueno, también tiene otro fondo importante, ¿no? En este caso, Osborne, con sus pinceladitas de Juan Pedro, porque, bueno, lógicamente, ya Osborne suele estar bastante más mezclado, aunque antiguamente se llevaba por separado, pero hoy básicamente se tiene muy, muy unido. Por tanto, tanto Quique Toro como Diego Vázquez, oye, pues... ya por lo menos los aficionados aquí de Huelva, que estamos tan en huérfanos de novilleros, que estamos hartos de escuchar siempre novilleros por todas las provincias, con las famosas escuelas taurinas y los circuitos y todo esto, oye, que tengamos ya un chico sin caballos como Quique Toro,
que empiecen a sonar algún nombre, ¿no? Cercano de...
Y es muy importante que Hinojo, San Juan Hinojo, que se vuelquen con sus novilleros, dándoles oportunidad. Tiempo habrá para ver si esos chicos llegan o no llegan, o lógicamente si pueden. Sí, me gustaría también, por otro lado, hombre, no frenar la euforia, pero sí poner las cosas todavía en su justo. Es decir, que lógicamente están empezando, casi ni han comenzado todavía, ¿no? Para que ya muchos ya te comenten de que pueda haber una futura yo que sé, figura, ¿no? Lógicamente hay que dar su tiempo, su momento, sin presión, aupando a los chavales, pero tampoco engañándolos en el sentido de decirle más de lo que hasta ahora han demostrado, ¿no?
Sí, exactamente, hombre, yo siempre he sido partidario de animar, de apoyar, y pero nunca de engañar, ¿no? Está claro, porque además, bueno, las criaturas ellos mismos también... Sí. Bueno, no son tontos, ¿no? Y ellos mismos saben cómo han estado, ¿no? Porque ellos, aparte de que han estado allí en primera persona, en primera línea, y lo han sentido, y cuando uno torea se ve uno mismo y sabe cómo está, sabe los fallos que comete, se da cuenta, Y bueno, entonces... Pero a la vez es bueno ilusionarse, ¿no? En positivo, sí, no, ilusionarse,
por supuesto.
Saber que es muy largo, que es muy difícil, que... Pero bueno, que se van dando algunos primeros pasitos en buena dirección. Bueno, eso, mantener la ilusión y seguir en la lucha y tomársela muy en serio y tratar de llegar, ¿no?
Así que por nuestra parte todo nuestro ánimo a los dos, a Diego Vázquez y a Enrique Toro. Oye, mira, qué casualidad, los dos creo que han sido los últimos invitados que hemos tenido aquí en el programa. Tuvimos a Diego Vázquez y anteriormente vino Quique Toro. Con su padre, y bueno, eso era índice de que ya estábamos nosotros viendo y escuchando el run run de los aficionados de por aquí, de que oye, de que ya tenemos dos novilleros más a añadir a los clásicos que tenemos siempre, como Emilio Silvera, ¿no? O Alejandro.
Sí,
claro, que son los otros dos que siempre estamos ahí buscando los carteles a ver si se buscan un hueco. En este caso, Emilio Silvera.
Por fin, ¿no? Emilio Silvera ha entrado en el cartel en un cartel importante de nada menos que del Corpo en Sevilla, que históricamente ha sido una corrida, una novillada importante la temporada de la Maestranza, y bueno, ahí está colocado. Y por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo, que por fin dé un aldabonazo fuerte, que le salgan las cosas bien, sí, que le embistan los novillos y que se posicione, ¿no? Que dé un golpe fuerte en la mesa y que se dé ese impulso necesario, que en los tiempos tan difíciles que estamos sea capaz de decir, oye, que aquí estoy yo también, que quiero un trocito de este pastel, ¿no? O que tengo derecho, que me estoy ganando.
Mira, qué cosa tan curiosa, que los novillos sean de Espartaco. Es curioso. Fíjate qué casualidad.
Espartaco, aparte de lo que veníamos comentando, entrando al programa, de grandísima figurón del toreo de la década de los 80, especialmente, y en toda su carrera, por supuesto, hasta que se retiró hace pocos años, hasta que se cortó la coleta. Pero hay que decir también que como ganadero ya está dando pasos importantes. Las novilladas de Canal Sur, por ejemplo, ha lidiado varios festejos con unos resultados excelentes, y me consta que se debe, como a cualquier ganadero que quiera funcionar bien, a un nivel de autoexigencia con su ganado extremo. Yo recuerdo en 3-4 ocasiones que he estado tentando en su casa, uno de los días recuerdo que empezó a echar vaca y apenas, sin darle ni un muletazo, nada más que la veía salir, decía, no, puerta, puerta. Nadie entendía qué estaba pasando, puerta. Solo verla salir ya sabía si servía, si no servía, si... Y hasta la cuarta o la quinta becerra no, ya se paró, se toreó y demás. O sea, un nivel de exigencia extremo, que es una de las primeras bases, entiendo yo, necesarias para que una ganadería funcione. Ponerte tu propio listón altísimo.
Sí, yo creo que es mi versión personal, que de los toreros que más conoce al toro. Eso por un lado. Y segundo, no, como estamos hablando antes, los novilleros, no se engaña. No se engaña, es decir, todo no me vale. Hoy hay una competencia brutal, hay muchas ganaderías por número de festejos que van a tener muy difícil salida, encaje. Entonces, va a mantenerse lo bueno.
Y aparte eso, una de las ramas principales que él tiene, que a mí me ha encantado, de lo poquito que yo he tenido ocasión de ponerme delante, que de origen guatele. Allí todo lo que sale burraquito, como yo digo, tanto allí como en Gerardo Ortega, en Santa Olalla, lo de pelo burraco, que es origen claramente guatele, eso es otro nivel. Eso es garantía de clase, garantía de bravura, garantía de embestida de las que se disfrutan.
Es decir, si él ha sido profesional del toro y él sabe de sobra, habrá que ver lo que él ha lidiado,
exactamente, donde ha ido a comprar sus primeras vacas,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto, hombre, se tiene que dar también la oportunidad de que salga al mercado, ¿no? Y esta serie de cosas. Entonces, dentro de lo que tiene, pues está claro que es de calidad, eso por supuesto. Bueno, y este fin de semana largo, amplio, porque fue jueves, viernes, sábado, domingo, hemos tenido pues quizás la primera gran feria, y que la tenemos muy cerquita, ¿no? Que es aquí en Olivenza, ¿no? Esta localidad pacense que, bueno, que se ha puesto como el centro de la tauromaquia en estos primeros días de marzo. Ya lleva años, ¿no? Ya lleva años haciendo estos festejos, y que este año ha sido un éxito brutal de espectadores, ¿no? Quizás más allá del del resultado de espectáculo de lo que ha habido en el ruedo, parece ser que ha habido una explosión de aficionados. Había aficionados, han venido aficionados, según me comentaban, de todas las partes. No hace falta decir de Badajoz, de Madrid, de Córdoba, de Portugal. Es decir, que Olivenza ha estado tomada desde el viernes, sábado, domingo, pero a reventar no, el siguiente paso.
Bueno, Olivenza y toda la comarca alrededor, ¿no? Sí. Ya venía siendo así estos años atrás, y ahora, como yo comentaba este fin de semana también en eventos cofrades, que también, por debido a la pandemia, nos hemos quedado todos con muchas ganas de todo tipo de actos, ¿no? Sí. Pues en el toreo ha pasado lo mismo, ¿no? Ha habido tanta escasez y tanta dificultad, nos hemos tragado en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Sí. Tanto festejo televisado.
Nos hemos aguantado.
Que ahora que se puede ir a las plazas y que se puede ir a foro completo y a disfrutar de la normalidad casi al 100%, era previsible eso, ¿no? Que, bueno, que ya ha habido un precedente en Valdemorillo, que también fue una explosión de público, un éxito enorme de público, y bueno, y ojalá siga así el resto de la temporada, ¿no?
Hombre, los carteles. Hay que tener en cuenta que dos festejos estaba Morante. Entonces no hace falta ser muy listo para ver que todo lo que toque ahora Morante...
Ya lleva dos de los, de los 100 mínimos que ya tiene firmado, ¿no? 100, o quizá ya alguno más, ¿no? Ya está el 100 festejos firmados y acaba de empezar la temporada.
Sí, bueno, yo... ¿sabes? Me dicen,
no sé qué objetivo se habrá marcado realmente, pero bueno, va en la línea de la cantidad, ¿no? Bendita sea.
Bueno, la línea, pero sabemos que él va también a apostar por la caridad. Bueno, ¿qué quiere decir? Que a nivel de público, Morante, pues está claro, ¿no? Bueno, el sábado los toros de Zalduendo y Morante, Juli, Emilio de Justo, pues bueno, pues aquí el tema ganadero fue el que falló. Y yo personalmente todavía no me cuadra el camino, el rumbo que pueda tomar Zalduendo, ¿no? Para mí todavía es una incógnita. No porque ese día, sino porque, que bueno, por el festejo del año pasado con Ferrera, que fueron unos pedazos de toros los que salieron de Zalduendo.
Toros de Pamplona, ¿eh? Toros de Pamplona.
Exactamente, la parte alta, grande de Jandilla, de Fuente Imbro, esa parte. Claro, cuando aquí han llegado las figuras, ya saben lo que dice la afición, ahora ya es otro toro. Pero claro, ten en cuenta que esta ganadería se la compró la familia Balleres. Bueno, Antonio Barrera, que es el que más o menos el que está encabezándola, pues llevándola, pues bueno, hace 2014, ¿qué quiere decir? Que eso llevan 8 años, o sea que...
Dos camadas prácticamente, ¿no? Dos promociones, dos generaciones.
Yo todavía no me la veo...
Es pronto, para
no
pa que se note en las manos.
Exactamente, ¿no? No la veo todavía, si va a seguir la línea de la parte alta de Jandilla o más, no comercial, pero un poquito más baja. Y bueno, unido a eso ya podemos completar con lo de la venta el otro día de la dehesa Juan Esteban, ¿no? Es decir, ¿a quién sufre? Por tanto, la familia Balleres, que sabemos que son 6 hijos, bueno, 7, con, y bueno, a nivel de unas empresas, porque en realidad son un conglomerado de empresas, Global Mandoble, un nombre un poquito curioso, es la empresa que en realidad es la que lleva, gestiona, o va a gestionar la, a partir de ahora todas estas fincas que tiene, porque no solamente es una. Y a partir de aquí, pues bueno, la de San Juan Esteban ya va a pertenecer a esta familia, y los toros me imagino que van a venir para acá. Es decir, una finca se continúa con la finca en Cáceres, en Aliseda, y la otra parte, pues bueno, aquí en la de San Juan Esteban, que es un pedazo, un templo maravilloso, 1.500 hectáreas, de las cuales...
Estuve allí en julio, en el entorno del Congreso de Aficionados Prácticos de Aracena. Sí. Se tentó en varios sitios, a mí me tocó la de San Juan Esteban precisamente, que no la conocía, fue mi primera vez hasta ahora, la única que he podido estar allí, y la verdad es que las instalaciones, bueno, extraordinarias, un fincón enorme.
Ya.
Y bueno, si ahora esta familia con mucho poderío es capaz de darle aquello buen uso, seguro que de ahí van a salir grandes cosas.
Sí, recordemos que, bueno, digo la familia porque, bueno, sabemos que, mira, el mes pasado murió
el patriarca.
Patriarca que, hombre, lógicamente, pues este hombre de conglomerado de empresas, la verdad que tiene decenas de empresas, de La Plata y muchos tipos de empresas. Bueno, y lleva tres ganaderías de bravo en México, aparte de un montón de plazas en México importantes. Y aquí, pues bueno, desembarcó comprando la ganadería de Salduendo, que es, según mis datos, la tercera más antigua de España. Después de Juan Pedro y de la otra, José Cruz, me parece que sí. Y por tanto, bueno, pues desearle lo mejor a esta ganadería, que ya la tenemos aquí en nuestra provincia. Bueno, y por lo tanto a Alba Real, que es la otra parte que se ha vendido, de otras 700 hectáreas, que con las 800 que hemos dicho son 1.500 hectáreas, ¿no? Lo de toda la de San Juan Esteban. Por tanto, Alba Real, pues ya se venderán para acá, para San Bartolomé, para el Campillo, a la finca aquí del Campillo,
sí,
de
San Bartolomé. De la Torre.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, ya en nuestra provincia pues tenemos dos ganaderías pues prácticamente que van, bueno, muy 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 puntera a nivel de entrar en muchas ferias, como va a ser Paralejo, como ya es el Paralejo, ¿no?, de José Moya, allí en Aracena, y ahora tenemos también esta ganadería de Salduendo, que bueno, que ya veremos, ya digo, por qué rumbo tira, pero de todas formas tiene una muy buena base, todo eso, el trabajo que hizo durante muchísimos años Fernando Domé, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí hay ya para hablar largo y tendido.
Hay buenos cimientos, si se saben trabajar.
Para dónde, por eso todavía va la fruta. En fin, no lo tengo todavía muy dominado. Sabemos que las ganaderías tiran por un lado, tiran para otro. Y bueno.
Sí, siempre han dicho los ganaderos que el origen Domé se puede llevar a donde tú quieras. La grandeza del origen Domé es que lo puedes llevar a la bravura, lo puedes llevar a la casta, lo puedes llevar a la nobleza, lo puedes llevar.
Normalmente.
Que reúne. El fondo de todas las cualidades y tú lo derivas a la donde tú quieres, ¿no? Bueno, dicho muy a grosso modo, lógicamente, ¿no?
Por supuesto, sí. Pero es un encaste que está muy consolidado. Cuando digo que está muy consolidado, quiere decir que tiene fijado muchos comportamientos. Entonces tú ahí sí puedes modificar, añadir lo que tú quieras, muchas veces refrescando con otra ganadería, con otro tipo. Por eso yo últimamente estoy viendo que hay ganaderos, mira, la familia Núñez tiene mucho de Domé. Y sí, cada X año van refrescando con sementales. Núñez Cubillo lo suele hacer bastante. Ahora hablaremos de Álvaro Núñez. La Palmosilla. Siempre te van metiendo, te van refrescando porque ellos ven que el toro de Domé tiene unas características muy buenas. Pero ellos le van pidiendo algo más en la embestida. Entonces, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles ahora, pero que sí que se le pide ellos le van pidiendo que el toro vaya subiendo en el rendimiento, parecía lo que se decía siempre de Núñez, y no como la idea solamente de Juan Pedro, de que el toro tiene que ser, no te voy a decir perfecto, pero tiene que ser maravilloso desde que sale hasta el final. Entonces hay veces que toros que se van quedando en la última parte de la faena y entonces te están viniendo abajo. Bueno, estos son ya matices de los ganaderos que, bueno, que cada uno ya sabemos cómo lo quiere enfocar. Y aprovechando esto, pues, bueno, la noticia del día. Venga, José Tomás.
Eso, bueno, como todos habréis visto ya, y si no habéis tenido ocasión, lo decimos, ¿no? Uh-huh. José Tomás ha anunciado que se va a encerrar una tarde en el Coso de Jaén el día 12 de junio. Una encerrona, entre comillas, ¿no?, con cuatro toros en solitario de varias ganaderías.
Sí.
Bueno, de una línea parecida, ¿no? Ahora, no me sé de memoria las ganaderías,
pero Juan Pedro Victoriano y Álvaro Núñez.
Exactamente, bueno, eso. Seguramente exquisitamente bien escogido. Hay que decir que la plaza de Jaén, regida por Tauro Emoción, Alberto García, que es una plaza que históricamente ha sido de una afición entendida y que, siendo plaza de segunda, pero siempre ha tenido un toro de segunda, pero un puntito por encima de otras plazas de segunda, pues, como pueda ser la nuestra, ¿no? Uh-huh. Sin llegar a Albacete, pero ahí en esa línea, ¿no?
Sí.
Y bueno, veremos, ¿no? Veremos qué tipo de, qué trapío elige para esa tarde. Vale. Pero ya de entrada está seguro que ya tiene el abono de lo que vaya a dar en esa fecha. Vale. Vendido y garantía de éxito. Ya nos tiene a todo el mundo en expectación, así como Talavante, ¿no? Lo de Talavante en Madrid, que va un poco en esa misma línea, ¿no? En querer... Llevaba un tiempo desaparecido y yo me imagino que tácticamente, desde el punto de vista del marketing, de tanto de uno como del otro, la idea es aparecer poco, pero no dejarlos en el olvido a los aficionados.
Exactamente. Te decía lo de Álvaro Núñez, porque yo sé que son muy amigos José Tomás con Álvaro Núñez, Y bueno, recordemos que no ha salido, digamos, el cartel, pero sí está anunciado que el 21 de mayo en Córdoba, Talavante y Roca Rey con los toros que debutan de Álvaro Núñez. Eso ha sido todo de la labor de José María Garzón. Por tanto, aquí hay una amistad y, lógicamente, los toros, pues bueno, que van ahí ese día. Y sí, ya tenemos el run-run de los aficionados. Uno le ha gustado, ¿no?, el que volver a tener a José Tomás, y otros le ha cogido un poco de sorpresa diciendo que no entendemos qué hace José Tomás con cuatro Trondheim, ¿no? Yo por lo que...
Seguramente lo entenderemos al final de esa tarde.
Sí, pero que a día de hoy la mayoría que yo he notado se están sorprendidos, como diciendo, cuatro toros Jaén, una vuelta, en fin, inicialmente. Bueno, nos habíamos desviado un poquito por el tema de Zalduendo. No nos quedaría por dar un repasito muy rápido antes de pasar a la llamada. Pues bueno, con lo de Ferrera y los Victorinos ayer, el indulto del, volvemos a Olivenza, en el quinto toro de la tarde, Madero. Y bueno, por lo que hemos visto en los vídeos, pues hombre, también fue un toro que fue de lejos, lo puso de lejos. Sabemos que los Victorinos últimamente se están poniendo de lejos bastante. Y por último, por la tarde, pues Morante Manzanares fue el que pegó, tuvo un toro muy bueno, el quinto también, de Núñez del Cubillo. Y que la verdad que, bueno, pues...
Bueno, son idilios eternos, ¿no? Manzanares, Cubillo y Ferrera Victorino son esas relaciones simbióticas, ¿no?, que nos están dejando afortunadamente muchas tardes memorables para la memoria colectiva del aficionado.
Por tanto, éxito de público, éxito de en este caso del indulto del toro Victorino, del toro también de Núñez del Cubillo. Y bueno, el pueblo, pues la verdad que ha tenido un fin de semana que, bueno, que ha sido un éxito total. Bueno, don Juan está intentando contactar con Juan Antonio Ruiz Espartaco. En el momento que lo tengamos al teléfono, nos da un toque y nos avisa. Lo que sí nos han comentado es que ha habido, como ha habido dos llenos totales y no hay billetes, tanto el sábado como el domingo por la tarde, bueno, las dos tardes morantes, pues que ha habido tal aglomeración de personas que por lo visto la entrada, la asistencia, hubo que cortar para el primer toro. Hubo espectadores que entraron en el segundo toro y espectadores que entraron en el tercer toro, con lo cual parece ser que allí hubo sus más y sus menos, en el sentido de que sabemos de sobra que la plaza no es que sea antigua, es antiquísima. Yo tengo datos de 1860 y tanto, ¿no? Isabel II fue la que autorizó precisamente la creación de la Plaza de Toro en el baluarte número 4 de allí de Olivenza. Claro, la plaza no es que sea antigua y no reúne unas condiciones para un llenazo como este.
Ni un aforo para ese tipo de carteles.
Exactamente. ¿No?
Quizás está en desproporción
totalmente. Los pasillos estaban colapsados, escaleras de entrada y salida, y hubo muchas personas que, bueno, que han protestado y todos estos temas famosos que yo supongo que la delegación del gobierno de Badajoz va a tener trabajo.
Tendrá que tomar nota ahí, hombre, y corregir.
No, quiere decir trabajo porque va a haber reclamaciones. Todos los que han entrado, digamos, el tercer toro, sé que van a tener sus reclamaciones. Es decir, que la tauromaquia, más allá de dos orejas y la parte profesional y de espectáculo, pero después hay cositas que todavía tenemos que mejorar.
Sin duda, recordarás que hace unos pocos años también ocurrió algo similar en Aracena, ¿no? Incluso se llegó a desalojar a en torno a 400 personas, recuerdo, yo estuve entre ellas, que nos quedamos fuera del festejo porque, bueno, pues no sé si es que no se habían hecho bien las previsiones de aforo, la capacidad real, no la documental, sino la capacidad real de la plaza. Y bueno, me imagino que en Olivenza habrá pasado algo parecido, ¿no? No es que se hayan vendido entradas
pero
se ha sobreestimado la capacidad real, no documental, insisto, de la plaza.
El tema es que los accesos son pequeños y estrechos, y claro, la plaza tiene unas 5.500 localidades aproximadamente. Claro, si tú te vas una hora antes, pues normalmente no vas a tener problema. El problema siempre surge el último 20 cuartos de hora, claro, 20 minutos.
Y el espectador taurino, históricamente hemos estado acostumbrados, igual que en el fútbol pasa también, ¿no? Sí. De entrar a los últimos 5 minutos. Está con la tertulia previa, con los amigos, charlando, tomándote la copa y tal, y todo el mundo quiere entrar casi a paseillo empezado. Entonces, claro, vienen los problemas. Una plaza que es pequeña, que tiene todo vendido y que las condiciones de los accesos no son
los que
modernas.
Son.
Y,
los que son.
En fin, se junta la tormenta perfecta y bueno,
claro, pues ese es el tema.
Es bastante previsible que ocurran estas cosas. Entonces, hombre, habría que tomar nota y corregirlo y evitarlo para futuras ocasiones, porque además, como colectivo, nos interesa que el toreo moderno no puede dar esa imagen a la sociedad de
mira, de hecho el sábado ocurrió y el mismo domingo por la mañana ya la misma empresa puso una nota pública en las redes sociales diciendo que por favor sacudiera una hora
con tiempo,
una hora por lo menos antes. Y bueno, parece que el domingo hubo ese llenazo, quizás la gente acudió un poquito antes y parece que se pudo solventar el tema. Pero sí que es verdad, yo comprendo que, hombre, Colimenza es una localidad pequeña, aunque tenga 12.000 habitantes, pero una localidad pequeña, y claro, allí entre la llegada masiva, mucha gente que viene de Badajoz, de aparcamientos, jaleo, el tapón es inmenso. Aunque tú vayas temprano, a lo mejor no puedes, es el tema.
En definitiva, la única forma de salvar esas dificultades es entrando, acudiendo con tiempo y organizándolo con tiempo.
Y me comentaba el oficinado, es que la autoridad de estas cosas, pues claro, tiene que arreglar y mejorar la plaza. Hay que recordar que esta es una plaza que es privada, es una sociedad, la sociedad Plaza Toros de Olivenza, que los mayores accionistas son los hermanos Ortiz, Jacinto Jesús Ortiz. O sea, una plaza privada, en este caso la dirección del gobierno, y lo más que puede hacer es lógicamente hacer control de venta, taquillaje,
sí, lo que son sus funciones propias. Pero luego
exactamente
en cuanto a la organización del festejo desde el punto de vista logístico, eso corresponde a la empresa, lógicamente.
Claro. Bueno, seguimos intentando, cuando hacemos esta pausa, porque estamos intentando contactar con Espartaco, a ver si le podemos coger, y si no, pues nada, lo emplazamos para otro día y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, parece ser que don Juan está haciendo la gestión oportuna y lo tenemos, ¿no? Vale, pues nada, qué inmensa alegría, qué inmenso honor poder tener aquí a don Juan Antonio Ruiz Espartaco en la emisora aquí de Radio Hispanidad. Maestro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy buenas tardes, pues nada, muy bien, aquí estamos, en el campo y nada, y mirando para el cielo, a ver si llueve, pero bueno, eso es un lío.
Sí, sí. Bueno, que el otro día estuvo usted con nuestro compañero Pepe Plaza, que hoy por problema de trabajo no puede estar con nosotros, y bueno, y me pide que le transmita lógicamente el saludo y la felicitación, que coincidió con usted en Olivenza, ¿no?
En Olivenza estuvimos juntos, pues nada, igualmente sí. Un abrazo muy grande para Pepe.
Sí.
Y nada, encantado.
Pues nada, por nuestra parte es que lo enteramos hace unos días, ¿no?, de la medalla de Bellas Artes, y hombre, para nosotros es un inmenso placer, ¿no?, como onubense, de que la Junta, ¿no?, se haya acordado de usted, y que, hombre, pues lógicamente, y además muy, 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 muy bien, ha caído muy bien en todos los aficionados, ¿no?, todo el mundo muy contento en las redes sociales cuando lo hemos puesto, todo el mundo la verdad que ilusionado, porque es un reconocimiento más que justo.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento, de verdad, muchísimas sí. gracias. Para mí ha sido un sueño, ¿no? Porque es tu tierra, son los andaluces,
sí.
y que la Junta Andalucía haya tenido, pues otorgar este maravilloso premio de la medalla de Andalucía, para mí ha sido, bueno, pues un honor muy, pero que muy grande. Pero mucho más honor me haya tocado a mí, o haya sido yo, digamos, el afortunado. Que lo he disfrutado con mi familia, con mis hijos, con todos los aficionados, claro, sí, es un sueño, pero mucho mayor, el mayor honor que de esta medalla es que se lo han dado a la tauromaquia, ¿no?, a la gente del toro. Me lo merezca yo o no, como lo he dicho, hay mucha gente en el toreo que se lo merece y que tienen, digamos, que la tauromaquia esté presente, aunque yo haya sido el que realmente tenga ese enorme placer o esa enorme ilusión, ese sueño, pero que de alguna manera u otra la Junta Andalucía ha tenido el gesto importante en los tiempos que vivimos de dar una medalla a las artes, al mundo del toro, ¿no?
Sí, la verdad que es que encima esa frase recoge mucho, porque la frase en concreto termina diciendo que por todos esos jóvenes, ¿no?, que con muchas ilusiones, ¿no?, que dan su vida por esa ilusión que tienen, sobre todo eso, poniendo por delante a los demás, no solamente los merecimientos que uno tenga, ¿no?, sino eso, los jóvenes, que es, lógicamente no es el futuro de nuestro de la tauromaquia.
Pues sí, yo creo que cuando ya uno es mayor dice realmente mucho más lo que siente, ¿no? Sí. No es que no lo dijera antes, claro que sí, pero ahora ya te da un poco, no sé, más igual, incluso hasta a veces hasta meter la pata, sí. Siempre con educación y con respeto, ¿no?
Claro.
Pero no, pues no, ya digo que para mí ha sido un sueño, ¿no? Pero que me duele muchísimo, y hay muchos aficionados, que hay mucha gente joven, que hay muchos toreros que se juegan la vida, que hay muchos toreros buscando esa oportunidad, que sueñan algún día con ser figura, incluso los que están en figura, que están haciendo un enorme, enorme esfuerzo delante del toro, y que hoy en día, como está la sociedad, parte de la sociedad, desgraciadamente, no toda, porque indudablemente la sociedad va avanzando en la vida y todos tenemos que avanzar, pero que se les mire mal, ¿no?, a los toreros hoy en día. En algunos entornos, pues, como que los toreros, no sé, por el hecho de ser torero, lo llamen, pues yo no sé, como he escuchado mucha gente en muchos sitios, que si asesino, que si nos da pena los animales, que si maltrato animal, que... Bueno, pues me da mucha pena, ¿no? Y que esto haya podido servir, pues, aunque yo la haya sido el afortunado, como he dicho siempre, pero que vean que en las artes, que el pueblo andaluz, que los andaluces, que la Junta de Andalucía, que hay mucha gente que valora la profesión de torero, y hay mucha gente que le da importancia a la vida de torero, y que ellos, si a través mía pueden tener ese poquito de ánimo para seguir en esta profesión tan bonita, pues hombre, pues mira, bienvenido sea esta medalla de las artes de Andalucía.
Muy buenas tardes, Juan Antonio. Mira, soy José Antonio, nos conocemos personalmente, no sé si recordaré, seguramente, bueno, que tantísima gente con la que trata, bueno, por supuesto, mi enhorabuena por delante, y me alegro especialmente.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Me alegro especialmente porque, por varias cosas, ¿no? Una, por esto primero que estamos diciendo, ¿no? Porque es un premio, aparte de que sea en su nombre a Juan Antonio Ruiz, pero es eso, al mundo de la tauromaquia relacionado con la palabra de las bellas artes, nada menos, ¿no? El apoyo que la Junta ha hecho recalcando ese concepto de que la tauromaquia es arte, de las bellas artes, y sobre todo quería preguntarle, ¿no?, porque su trayectoria está jalonada, pienso yo, que entre otras muchas virtudes, una de las que yo percibo, y en lo que he estado cerca en su casa varias veces, en un nivel de autoexigencia siempre, tanto en lo personal como en lo profesional, altísimo. Quizás esa es una de las claves de su trayectoria. ¿Un nivel de autoexigencia extremo siempre en todo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de querer aprender, de no haberme creído nunca nada, de querer buscar la perfección aunque nunca la he encontrado, porque nunca se llega a encontrar, que nunca, siempre he intentado corregir defectos, siempre he intentado, no sé, ser mejor persona en mi vida. Por supuesto, para mucha gente no lo he conseguido, ni siquiera lo conseguiré, pero intento cada día ser mejor persona. Intento esos valores del respeto, de la sencillez, de la humildad, de la disciplina, del esfuerzo, de la responsabilidad, que en definitiva lo estoy todavía intentando aprender muchas cosas, ¿no?, para mejorar en mi vida, no solamente profesional, pero ya que ha pasado lo profesional, lo personal. Y pienso que es lo que todos los toreros que se ponen el vestido de torear piensan lo mismo, de verdad, lo digo de corazón. Piensan, no sé si porque se juega la vida, no sé por qué si desde muy temprana edad tienen una gran responsabilidad que no les toca a ellos siendo tan jóvenes, pero siempre intentamos eso, desde el punto de vista del respeto y la responsabilidad, intentar llevar a cabo pues esa formación y esa forma de entender la vida y de aprender cada día cosas importantes, no solamente ya lo profesional, sino lo personal. Y eso es lo que más alegría me da, tener cada día más amigos, eso es lo más importante de la vida.
Sin duda. Yo comentaba antes con el compañero Esteban un recuerdo de las varias tardes que he estado allí en su casa tentando con el grupo de aficionados prácticos del maestro Dávila.
Sí.
Y recuerdo especialmente un día que empezaron a salir vacas y apenas, casi sin darle capotazo, las desechaba. Hasta la cuarta, la quinta vaca no ya se empezó a tarear. Sí. O sea que eso a mí me... Bueno, a mí, a todos los que estábamos allí, fue el comentario entre los aficionados, ¿no? De que vaya nivel de exigencia, vaya nivel de eso, ¿no?
Sí, es que cuando las vacas salían con problemas y ahí todo el mundo iba para disfrutar, sobre todo son gente que les gusta mucho el toro, que os gusta mucho el toro, por lo cual estamos hoy, nosotros somos los que tenemos que agradecer, porque estáis llevando a la tauromaquia lo más alto, aparte de los toreros, aparte de los ganaderos, aparte de la gente del toro, los aficionados a la crítica, los aficionados prácticos, sin duda alguna estáis apostando por engrandecer la fiesta también. Entonces en ese momento estaban saliendo vacas que salían muy complicadas de los chiqueros, y yo veía que podían dar al traste con lo que realmente el disfrute, no ya el sueño de cualquiera de poder triunfar o no, sino el disfrutar ese día. Y indudablemente cada vez que veía una que podía dar problemas o plantear dificultades, pues mi ilusión era abrir la puerta, y para eso había más, y bueno, se iban echando hasta que aquello ya empezó a romper para bueno. Y creo que echamos un buen día.
Sí, bueno, fue muy feliz. Excelente, de los mejores recuerdos que tengo grabados a fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, reiterarle mi más sincera enhorabuena.
Muchas gracias.
Tanto en lo profesional como en lo personal, y la verdad que es un lujo, y que se asocie la importancia de que haber asociado otra vez más el toreo a las bellas artes y a los valores sociales que tanto estamos perdiendo últimamente.
Muchas gracias, Antonio.
Sí, maestro, el otro día también comentaba que el premio también se lo dedicaba al toro, que lógicamente sin él no había conseguido nada en esta profesión, ¿no? Y por supuesto el galardón. Ahora su faceta nueva es ganadero. Para nosotros aficionados, yo creo que ha sido de los toreros que más ha conocido al toro, que más lo ha tenido siempre muy presente. Y ahora en esa faceta nueva de ganadero, ¿no? ¿Qué sentimiento se tiene cuando, por ejemplo, una novillada suya como la del 16 de junio, ¿no? El día del Corpus, en Sevilla, esa responsabilidad, eso quita el sueño o eso cómo se lleva? Porque ahora mismo es otra faceta mucho. Distinta totalmente.
Mucho, sí. Se sufre mucho, no tanto como el torero, porque sí. El torero es el que pasa miedo y el que se la juega, pero sí es verdad que cuando se ha sido torero se piensa en torero. Yo creo que no voy a ser buen ganadero nunca, porque creo que pienso mucho en torero, y lo que quiero es que ese torero lo pase, no lo pase mal nunca, y que disfrute. Por lo tanto, no sé si llegaré a ser buen ganadero, pero sí es verdad que sufro mucho, porque mira, te cuento, yo puedo dar al traste con los sueños y las ilusiones de un torero que viene a intentar triunfar en un día tan importante, y de alguna manera u otra ese toro que yo tengo confianza que por eso va salir malo, difícil y complicado, y crearle ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas además de futuro, de futuro en su trayectoria, en su responsabilidad y en su sueño. Y eso es lo que me preocupa. Yo disfruto cuando un toro triunfa, cuando corta las orejas, cuando está bien. Me da igual cómo sea el toro. Yo no voy buscando el toro de público, y lo digo con todo el corazón, que es importante, pero no voy buscando ese tipo de toro. Yo lo que voy buscando es el tipo de toro que el torero pueda pegarle 30, 40 pases a gusto, que pueda triunfar, pueda cortar la oreja y pueda salir a hombro. Por eso digo que a lo mejor no voy a ser buen ganadero, porque los ganaderos tenemos que mirar la movilidad, la fiereza, la bravura. Uh-huh. Yo lo miro, pero tengo que ser sincero y consecuente con lo que soy. Me gusta más que el torero esté lo más tranquilo posible delante de mi toro, cosa que es imposible, ¿no? Es imposible porque un toro, por muchas connotaciones especiales que tú pienses que tiene que tener un toro, te equivocas y luego te sale un toro muchísimo más peligroso que un toro de cualquier ganadería de las llamadas duras. Pero bueno, ese es mi concepto, es mi visión, es lo que siento, y por eso digo, en eso estoy luchando. Por eso digo que no sé si algún día jugaré en la Champions o no, pues de momento estamos jugando en tercera división.
Bueno, todo llegará, aunque todos somos conscientes de las dificultades tan enormes que sí. Están pasando los ganaderos, y bueno, parece ser que la temporada viene con ilusión, con alegría, ¿no? Porque vamos, lo que hemos visto y en Olivenza, que ha sido una explosión de los aficionados, unos llenazos enormes, ¿no?
Sí.
Una pasión desbordada.
Sí.
O sea, que debemos ser optimistas, ¿no?
Debemos ser optimistas, porque yo estoy viendo en las primeras ferias que hay una expectación tremenda, hay unos toreros extraordinarios, y la verdad es que ahora mismo hay una expectación hacia las grandes ferias. Esperemos que todo tenga esa continuidad, que esto no se pare, que vaya hacia arriba, que la gente joven, veamos las plazas de toros de gente joven también, que son muy importantes, que la gente veterana les puedan contar cada tipo de acontecimiento y de emociones que surgen en una plaza de toros, y podamos ver las plazas como siempre últimamente las veíamos, o al menos hace unos años las veíamos, ¿no?
Sí. Bueno, maestro, no queremos quitarle mucho más tiempo. Bueno, y a ver si nos vemos allí en la Peña Tendio 12, ¿no? Que ya estamos deseosos.
Allí nos vemos, porque quiero mandar un saludo. Sí. Quiero mandar un saludo porque está en mi Peña.
Sí,
estoy ahí siempre, cada vez me tratan con un cariño especial en la Peña Tendio 12, le tengo un cariño enorme. Sí. Y quiero también organizar una cosita aquí en el campo, en homenaje a la Peña Tendio 12 de Huelva, en la cual me hace pasar y tener unos ratos increíbles.
Sí, porque yo me apunté hace 4 o 5 meses y no hemos coincidido, y siempre me ha dado una rabia cada vez que he ido allí. ¡Va, está aquí Juan Antonio y Marcelino! Digo, va, sí. Hombre, ya me lo perdí. Ya me lo perdí.
Pues tenemos que vernos, porque
tenemos que vernos.
Unos ratitos muy buenos allí.
Sí, claro, sí, de poder ver y oírle, y sobre todo eso, compartir esos momentos, eso que eso no está pagado, eso es nuestro veneno, nuestro gusanillo, ¿no? Esa pasión que tenemos todo y de compartir. Compartir y vivencias y sensaciones, ¿no? Eso, qué bonito. Y las amistades que se hacen.
Eso es muy bonito.
La verdad es que
así
sí.
Así es, eso es lo importante. Exacto. Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. Pues nada, maestro, a seguir bien y agradecido por haber compartido este ratito con nosotros.
Venga. Es un placer y estoy muy agradecido. Un abrazo muy,
un abrazo
muy grande.
Venga, buenas noches.
Adiós.
Todos dicen olé, 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 olé. Dicen olé, 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 olé. Todo dicen olé.
La verdad que es un placer, ¿no? Ese don de gente, ¿no? Escuchar a Juan Antonio, el maestro, es una delicia.
Esto a mí lo que me viene a corroborar, sí, algo que ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Que pocos premios tan merecidos como este, y lo sigue demostrando en actitudes como esta, ¿no? Aquí en una emisora humilde de aficionados, que no somos ni siquiera ni periodistas, sino simples aficionados, y bueno, y prestarse a atender a todo el mundo y con una simpatía, con una agradabilidad, una sensación de agradar a todo el mundo, volcado siempre, trata a todo el mundo como Dios, en fin, es increíble. No sé, me quedo sin palabras para describirlo, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí están sus palabras, sí. Lo habéis podido oír todo el mundo y... Sí. Ese es Juan Antonio Ruiz Román, que Espartaco es el nombre artístico, pero sí. Detrás hay una persona enorme que se merece 10 premios más como este.
Sí, no, el otro día me contaba Pepe que un chico se le había acercado y le quería felicitar y saludar porque la afición al toro le venía por él. Qué cosa tan bonita que uno sea capaz de atraer. Bueno, no te digo nada, cantidad de chicos que hay en las escuelas taurinas,
sí,
¿no?
Chicos que habrá visto 1000 vídeos, pero que no lo ha visto torear, imposible en la vida, ¿no?
Eso, y después tenerlo al lado, tenerlo cerca. Que después estamos hablando de otras figuras que parece ser que o se puede imaginar lo que hay que hacer para llegar a ellos, ¿no? Es decir, que no se va a llegar. Y sin embargo, Juan Antonio, lo tienes tú en cualquier callejón de cualquier plaza de toros y la eterna sonrisa, ¿no? Que siempre se decía antiguamente los críticos, ¿no? La sonrisa espartana. Que es que la verdad que era algo que transmite y que transmite ilusión, ¿no? Unido a ese esfuerzo, a ese tesón, ¿no?
Pero transmite porque tiene verdad detrás.
Sí.
Transmite porque detrás tiene mucha verdad.
Claro, que no es ficticio. Bueno, en realidad le han dado la medalla de Andalucía, de Bellas Artes, y bueno, haciendo un resumen. Porque el otro día se comentaba, oye, ¿quién lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Tenemos que recordar que la medalla de Andalucía empezó con las medallas de oro, ¿eh? Y en el año 86, Manolo Ortiz, que fue un banderillero de Málaga, después en el 93 se le dio a Curro Romero, en el 97 a Pepe Luis y a Manolo Vázquez, después ya damos un salto, el 2007 a Litri, Litri Padre, en el 2010 a Fernando Cuadri, la maestranza en el 2020, y ahí ya se cambió, ya estamos hablando de medallas de Bellas Artes, en este caso en 2022, y bueno, y en medio a Curro Romero y a Antonio Burgos se le hizo hijo predilecto en 2020.
Recuerdo, corrígeme si me equivoco, una medalla de las Bellas Artes de Andalucía, que fue un poco polémica, a Francisco Rivera Ordóñez.
Pero no Andalucía. Tú no. Estás hablando del nacional.
El nacional.
Nacional. Vale. Es que después no, el tema. Después hay unos premios de tauromaquia y después hay unos premios de Bellas Artes que este año no lo han dado. El gobierno no ha dado a nadie de Bellas Artes a la tauromaquia. Entonces estamos hablando de lo del nacional. Aquí vale, en Andalucía, estos son los premios que se han dado hasta ahora. Hay aficionados, el otro día ponían que Diego Puerta y, en fin, cada uno, tú sabes que siempre que hay muchos que, bueno, muchos, hay varios que lo han merecido, por supuesto, ¿no?
Candidatos posibles. Cada,
por supuestísimo, ¿no? Hombre, los que se lo han dado, no hay ni que decir, tiene que reúnen todos los méritos. Esas son las medallas con que ha empezado, bueno, antes era, ya digo, lo de oro, incluso el recreativo la tiene desde el año 90, y este año el club de tenis de aquí de Huelva, en el año 2022.
Eso es centenario, ¿no?
Exactamente. Si estamos hablando de Andalucía. Las otras ha habido, hay muchos toreros y eso que la tienen, que es la nacional, que ha sido la nacional. Por eso siempre que, aunque bueno, los premios, tú lo has vivido en primera persona, con los premios de aquí de la provincia de Huelva, pues bueno, los premios tú sabes que son siempre, se le da a uno que con todo el merecimiento, bueno, yo en este caso lo de Juan Antonio Ruiz Partaco, yo creo que hasta llegaba tarde, bueno, nunca llega tarde, ¿no? Porque siempre se le conoce, pero que una persona, hay que tener en cuenta que él, su explosión fue en los años 80, 80 y tantos. O sea, 85, sí, 86, 87, 88, 89, 90.
La época dorada, más dorada de todas, sí, que sí. La trayectoria entera ha sido intachable, pero la época más dorada fue esa, ¿no? Sí. Segunda mitad de los 80 y los 90 enteros,
claro,
prácticamente,
claro,
¿no?
Claro. Fíjate que él fue el primer escalafón en el 82, pero después tiene un salto. Fue primero en el escalafón en el 85, en el 86, 87, 88, 89, 90, 7 años. Y hay una pregunta, se me ha olvidado, con estas cosas porque no quería cansarle mucho, fíjate, en el año 87 toreó 100 corridas, y en el año 90 107. Es decir, cuando ahora hablamos de Morante, bueno, en el 85 toreó 91, han sido todos 80, 90, 100. Y una de las preguntas que se me ha quedado era cómo enfocas, cómo planificas, cómo preparas una temporada de 100 festejos. O sea, que este torero en 7 años se hizo 700 y pico corridas, ¿eh? O sea, que es que eso, cada uno con su ganadería y su, entenderá este hombre de toro. Pero fíjate si él podía indicarnos cómo se puede planificar.
Y con el altísimo porcentaje de toros que le servían, ¿eh? Que fue una de sus principales virtudes artísticamente, profesionalmente hablando.
Sí.
La cantidad de porcentaje de toros que le servían casi todos, ¿no? Prácticamente. Mm. A todos les sacaba más allá incluso de lo que tenían, ¿eh?
Sí, no, sí, él ha sido, entre otras de muchas cosas, muy inteligente. Y aparte del sentido del temple, muy inteligente para entender los toros que necesitaba cada toro. De hecho, bueno, esto ya es de nota, ¿no? Hay autores que hablan de un hallazgo, ¿no?, técnico, que era el ligar por fuera para evitar que los toros flojos se le rajasen. Son normalmente es complicado y es difícil, y él lo hacía muy sencillamente.
No deja de ser conocimiento, en claro, definitiva, inteligencia, claro, vista, claro, conocimiento.
Claro. Pues sí, pues yo creo que más que merecido. Y para ir cerrando el programa, pues solamente recordarle que este fin de semana, el domingo, el día 13, empieza el primer festejo en Valencia. Con lo cual, toro de Victorino Martín, le suena Antonio Ferrera, Daniel Luque Román.
El indultador mayor del reino, ¿no? Antonio Ferrera. Tiene, yo creo que todos los récords batidos, sí, de toros indultados, ¿no?
Sí. Según me comentan, el público no, mayoritariamente no lo pidió, pero sí un sector del público muy, en fin, bueno, ya con eso me entienden lo que quiero decir. Bueno, es decir, que a partir del domingo 13, después daríamos ya un salto hasta el 16, 17, 18, que quiere decir que ahí hay unos 7, 8 días de Valencia, y a partir del día 20 tendremos Castellón. Por tanto, el mes de marzo, Valencia, que es curioso, primero Valencia, después Castellón, con siempre ha sido al revés, y el festejo de Aracena queda para el día 27 de marzo, el festejo de Rejones, que se aplazó, y el día 22 de abril tenemos en Tobarra, en Albacete, pues con los toros de Alba Real, pues a David de Miranda, a Galdós y a Diego Carretero. El cartel no ha salido, pero ya está con la fecha puesto y todo eso, pero como lógicamente nos queda un mes, pues ya hablaremos más adelante. Bueno, pues si don Juan no dice nada en contra, bueno, las 9 menos 3 minutitos y...
Hasta la próxima semana, si estamos aquí.
Sí, hombre, no, yo no quiero recordar a cierto señor que hay por ahí que... Que en fin.
Hay un pequeño detalle, dime, que no quiero que, venga, se me olvide. Retomando un poco el tema que hablábamos al principio, sí, ¿no? De las repercusiones de la guerra y tal. Otra vez más, los ganaderos son los grandes apaleados de esto. Parece ser que Ucrania es uno de los países grandes proveedores de cereales. Y con lo que respecta a los piensos de animales, en este caso al animal bravo, que es el que del que nosotros hablamos siempre. Otra vez más, otro palo, aparte de la sequía que estamos padeciendo, otra dificultad añadida más, con lo cual los ganaderos merecen toda ayuda, todo apoyo, todo respeto, y desde aquí una vez más lo reiteramos, ¿no?
Sí.
Esos son los grandes olvidados.
De hecho, el color amarillo de la bandera es por el trigo de allí en Ucrania, y el azul es el cielo, claro, evidentemente.
Viva los ganaderos del primero al último.
Vale, me sumo totalmente. Bueno, señores, pues hasta el lunes que viene, y aquí estaremos con toda la actualidad posible. Pásenlo bien y, bueno, sean felices. Venga, hasta el lunes.
Que Dios reparta suerte.